Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Empezamos pues. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, dedicó gran parte de su briefing semanal al tema de Latinoamérica. Moscú denuncia que Estados Unidos interviene de manera descarada en los asuntos internos de la región latinoamericana. Hablando en particular del caso de Venezuela, la diplomática recordó una declaración reciente del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, según la cual los chavistas hacen a los venezolanos escoger entre la comida y la libertad y usan alimentos como un arma política.
Es irónico que lo diga un alto funcionario de Estados Unidos. Supongo que todavía no se ha olvidado quién decretó expropiar miles de millones de dólares a Venezuela, que el gobierno de Maduro pudo haber destinado para atender las necesidades sociales como medicamentos o alimentos.
La portavoz de la Cancillería rusa constató que las restricciones económicas impuestas por Estados Unidos con el fin de derrocar al gobierno legítimo agravaron la situación humanitaria, impulsaron la migración e impidieron los suministros de alimentos para Venezuela, lo que le preocupa tanto al señor Pompeo. Zakharova apuntó al doble rasero de la política económica exterior de Estados Unidos hacia Venezuela.
La administración de Estados Unidos amenaza con sanciones secundarias a empresas rusas y europeas por colaborar con la corporación venezolana PDVSA, y a la vez en octubre pasado volvió a prolongar la autorización de la empresa Chevron y otras compañías estadounidenses para colaborar con esa corporación venezolana. Zakharova subrayó que se trata de un nuevo intento de generar ventajas competitivas para sus propias compañías mediante medidas administrativas.
Al referirse a otro país latinoamericano, Bolivia, la portavoz de la Cancillería rusa destacó el aumento de la cooperación económica de Rusia con el país andino y llamó a dejar de especular sobre resultados de las elecciones bolivianas. Recordó que la soberanía del Estado plurinacional reside en el pueblo boliviano, de acuerdo con la Carta Magna de ese país.
En general, esta cláusula la contienen casi todas las constituciones nacionales. Representa el concepto de soberanía nacional, la idea aceptada en todo el mundo. En este contexto, Zakharova subrayó que las autoridades bolivianas ya expresaron su disposición a que los observadores internacionales participen en una auditoría de los resultados de las elecciones. Según la diplomática, esta iniciativa del gobierno boliviano y la reacción que tienen ante ella distintas fuerzas políticas dentro y fuera del país muestra quiénes realmente están interesados en solucionar los problemas pendientes y quiénes solo buscan una excusa para agravar las tensiones.
El tercer tema candente latinoamericano que abordó Zakharova durante su reunión semanal con los medios nacionales y extranjeros fue la crisis en Chile. La portavoz del Exteriores ruso remarcó que Moscú apuesta por una rápida solución a la crisis que vive Chile desde el pasado 14 de octubre.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Los esfuerzos de Rusia y Turquía en el norte de Siria crearon condiciones que permiten abordar con tranquilidad el destino de los kurdos sirios, declaró el canciller ruso Sergei Lavrov en una entrevista con la cadena Rossiya 24.
Hemos creado condiciones que permitirán tratar con calma y no con los intervalos entre combatientes el destino de los kurdos en Siria. Es imposible evitar este problema. Yo diría que es un problema que va más allá de la crisis siria. Los kurdos viven en Irak, los kurdos viven en Irán y, por supuesto, un gran número de kurdos vive en Turquía. Y nadie quiere que esos países, esa región, exploten por la tensión en torno al problema kurdo. Nadie quiere que los kurdos se sientan como personas de segunda clase.
Turquía lanzó el 9 de octubre la operación Fuente de Paz en el noreste de Siria con el argumento de alejar a las milicias kurdas de su frontera y delimitar una zona segura para acoger a los miles de refugiados sirios que permanecen en su territorio. Una semana después, Ankara acordó con Washington suspender la operación a condición de que las fuerzas kurdo-sirias, aliadas de Estados Unidos, fueran retiradas de la zona de seguridad.
El 22 de octubre, los presidentes de Turquía y Rusia acordaron el despliegue de policías militares rusos y soldados sirios en el norte de Siria, pero fuera del área en la que operan las tropas turcas. Además, se estableció que las fuerzas de Rusia y Siria facilitarían el traslado de las facciones kurdas a una distancia de 30 kilómetros y que después comenzaría el patrullaje ruso-turco a 10 kilómetros de la frontera, tanto en dirección este como oeste del área de la operación militar turca, aunque excluyendo la ciudad de Kamishli.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El Pentágono difundió los primeros videos y fotografías de la operación de exterminio de Abu Bakr al-Baghdadi, cabecilla de la agrupación terrorista Estado Islámico.
En el corto video se muestra el edificio en el que, según asevera Estados Unidos, se encontraba el terrorista. El general Kenneth McKenzie, jefe del mando central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, señaló que el análisis de ADN confirmaba con precisión absoluta el hecho de la eliminación de al-Baghdadi.
El politólogo turco Ahmet Uysal, jefe del Centro de Investigaciones Estratégicas de Oriente Próximo, en un comentario para Sputnik destacaba que al-Baghdadi fue eliminado justamente cuando el Estado Islámico, desde el punto de vista de Estados Unidos, cumplía con su tarea, y explicaba.
El Estado Islámico fue creado en un comienzo como un instrumento de desestabilización en Siria y a continuación, aprovechándose de la situación, Washington entregó el noreste de ese país bajo el control del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Así, de la misma manera que Al-Qaeda surgió después de la guerra en Afganistán, el Estado Islámico surgió en Siria con el objeto de destruir el sistema democrático sirio. Pero hoy día, cuando la crisis en Siria ha llegado a su desenlace y el plan de Washington de crear un Estado kurdo se ha visto abortado por Turquía, no había ya necesidad de la figura de al-Baghdadi. Pienso que Donald Trump dio la orden de eliminar al cabecilla del Estado Islámico para equilibrar la situación en las condiciones de las presidenciales que se aproximan, indicaba el experto.
Ahmet Uysal llamaba, sin embargo, a no perder la vigilancia por cuanto aquellas mismas fuerzas que contribuyeran en sus días al surgimiento del Estado Islámico reclutarán a millares de extremistas de todo el mundo para enviarlos a Siria y a Irak. En el caso de que surja una necesidad, pueden crear nuevas bandas terroristas parecidas en sus intereses. Más aún que Estados Unidos cuenta con la experiencia indispensable, sumada a medios, tecnologías y recursos, concluye el político.
La reunión del ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, con el secretario general de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Thomas Grimminger, permitió definir las posturas de Moscú y el organismo europeo sobre Ucrania y otros problemas acuciantes.
Reafirmamos nuestro apoyo a sus esfuerzos para aumentar la efectividad de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Observamos que su equipo está sinceramente enfrascado en crear una agenda de unificación para el organismo, en restablecer la confianza entre los Estados miembros seriamente socavada, dijo el canciller ruso al comienzo de su reunión con Grimminger. Lavrov destacó que Moscú defiende el uso de la organización como espacio para dialogar con el objetivo de encontrar respuestas colectivas a retos compartidos.
El máximo directivo de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, por su parte, expresó la esperanza de que una nueva cita con Lavrov sea productiva y eficiente.
Es la segunda vez en el que va de año que tenemos la oportunidad de reunirnos para abordar los asuntos más importantes de nuestra agenda común. Le estoy muy agradecido, Sergei, que usted siempre encuentre encuentra tiempo para mantener una discusión abierta y profunda, dijo Thomas Greminger. El jefe de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa indicó que existen éxitos en algunas esferas, allí donde hay la voluntad política, donde hay un diálogo sincero. Para Greminger, resulta evidente que Ucrania sigue siendo uno de los temas más importantes a debatir.
Realmente, el tema de Ucrania ha sido central en la reunión del jefe de la diplomacia rusa y el secretario general de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, lo que ambos confirmaron en su rueda de prensa conjunta. Sergei Lavrov dijo:
hemos reiterado nuestro respaldo tradicional del papel de la organización en la aplicación de los acuerdos de Minsk, que son la única base para superar la crisis ucraniana. Hemos intercambiado opiniones sobre las posibilidades de aumentar la eficacia de la misión especial de observación de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y hemos expresado el apoyo al papel de la organización en la labor del grupo de contacto sobre Ucrania, incluidas cuestiones políticas.
Por su parte, Greminger destacó que espera que Rusia amplíe su apoyo a la misión especial de observación de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa en Ucrania.
Reconocemos la labor de los 55 miembros del personal ruso que forman parte de la misión de observación en Ucrania y estoy muy agradecido a Rusia por este apoyo y espero que continúe y posiblemente incluso se expanda, dijo el secretario general de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.
Al referirse a la situación en el este de Ucrania, el máximo directivo del organismo declaró que las violaciones del alto el fuego en Donbass crecieron drásticamente en las últimas semanas.
El 21 de junio entró en vigor un nuevo cese al fuego y desde entonces el número de las violaciones se redujo significativamente. Pero durante las últimas 4 o 6 semanas, el promedio de las infracciones aumentó al alcanzar casi el nivel del año pasado, dijo Greminger en la rueda de prensa. Esto, por supuesto, no nos complace, apostilló.
Siria ha sido otro tema de la reunión del ministro de Exteriores de Rusia y el secretario general de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. En este contexto, Sergei Lavrov constató que no se corroboraron las informaciones divulgadas por algunos medios occidentales sobre supuestos combates entre soldados turcos y sirios en el noreste del país árabe, en concreto, el 24 de octubre en la gobernación de Al-Hasaka.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El próximo año, Estados Unidos será anfitrión de la cumbre del G7 en Florida entre el 10 y 12 de junio. Además, es posible que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invite al mandatario ruso Vladimir Putin a esa cumbre, pero la discusión sobre este tema aún está en curso.
Sí, yo creo que podemos. Si la pregunta es si él puede hacer eso físicamente, sí, creo que puede. Dijo anteriormente el jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, a los reporteros cuando le preguntaron si Trump podría invitar a Putin. Mulvaney agregó que la decisión se tomaría más adelante y que el análisis aún estaba en curso.
Por su parte, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos considera que Rusia no debe participar en las reuniones del G7. Informan medios de comunicación que citan a uno de los autores del documento, el congresista Albio Saires.
Tal como se indica en la resolución, Rusia no debe participar en las cumbres del G7 hasta que no respete la integridad territorial de los vecinos y no se aferra a los estándares de las sociedades democráticas.
El politólogo Maxim Zhárov expresó la opinión de que la resolución del Congreso está dirigida en primer lugar al presidente estadounidense, contra quien los demócratas iniciaron el proceso de impeachment.
La estructura del poder en Estados Unidos es tal que el Congreso tiene influencia suficiente sobre el presidente y su administración. Dicha resolución establece que Trump no debe repetir sus intentos, al menos públicamente, de invitar a Rusia a la cumbre del G7. La resolución es, a mi parecer, absolutamente ordinaria y además era esperada. No tiene nada de inusual para el Congreso actual, dijo Maxim Zhárov.
En opinión del experto, el retorno de Rusia a ese formato no tiene mayor sentido.
Dicho formato no es un objetivo imprescindible para Rusia. Por eso el G8, mientras existe el G20 y el mecanismo de encuentros bilaterales, no es tan necesario. La idea del retorno de Rusia persigue un notorio efecto propagandístico. Trump procura captar la atención de los medios y promueve determinada agenda. La resolución del Congreso tiene ese mismo carácter propagandístico, estima el experto.
Dinamarca por fin dio luz verde al tendido del gasoducto Nord Stream 2 por su territorio.
La Agencia de Energía de Dinamarca concedió a Nord Stream 2 AG el permiso para la construcción de una parte del gasoducto Nord Stream 2 en la plataforma continental danesa al sudeste de la isla de Bornholm, en el mar Báltico, se dice en el comunicado del organismo danés.
Se precisa que el permiso se otorga en conformidad con la ley sobre la plataforma continental y los compromisos de Dinamarca según la Convención de la ONU sobre el Derecho Marítimo. En particular, Dinamarca debe permitir la construcción de los oleoductos de tránsito, teniendo en cuenta los recursos y el medio ambiente, y trazar la ruta de estos oleoductos, si es necesario.
El experto del Centro Internacional de Finanzas, Vladimir Rozhankovsky, comentó dicha información.
En realidad lo esperaba, porque Dinamarca bloqueaba el Nord Stream 2 no por el hecho de que, supongamos, Rusia no le simpatiza o Gazprom no le simpatiza. Se trataba de cierto juego. Desde luego que Dinamarca estaba interesada en que Nord Stream pasara por sus aguas territoriales. Es obvio que el país de tránsito también sale ganando, pero era necesario regatear cierto tiempo y dar muestras de fidelidad para obtener algunos beneficios, por ejemplo, de Washington. Pero lo que se le propuso dejó estupefacta a Dinamarca. Trump le propuso comprarle Groenlandia.
Cuando la política está involucrada en la economía, pues resultan ciertas historias fantasmagóricas, apunta el experto y continúa.
Dinamarca quería obtener algunos beneficios, pero cuando se supo que Rusia le ofrece a Ucrania el tránsito del gas y Ucrania quiere restablecer casi todos los volúmenes de antes de la crisis, pues Dinamarca empezó a ponerse nerviosa al comprender que difícilmente obtenga algunos dividendos de todo eso. Y Dinamarca autorizó el tránsito del gas. Realmente no pensaba que esto se produciría tan rápido. Creo que esta historia pasará a los manuales, concluyó diciendo Vladimir Rozhankovsky.
El proyecto de gasoducto Nord Stream 2, impulsado por una alianza de empresas de Rusia, Alemania, Austria, Francia y Países Bajos, prevé el tendido de dos tuberías por el fondo del mar Báltico para conectar a los dos primeros países. El gasoducto pasará por las aguas territoriales y las zonas económicas exclusivas de Alemania, Finlandia, Rusia, Suecia y Dinamarca. Dinamarca es el último país en otorgar el permiso para realizar el proyecto. La implementación del memorando ruso-turco sobre Siria se enfrenta a obstáculos, señaló el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, en el marco de visita a Azerbaiyán para asistir a la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes, y amplió.
Rusia cuenta con una vasta experiencia en la lucha contra el terrorismo y está dispuesta a compartirla con los países interesados. Tiene que ver con la lucha contra el terrorismo internacional y la asistencia humanitaria, como desminado y asistencia médica, entre otros aspectos.
Sergei Shoigu llamó a sus colegas de los países de la Comunidad de Estados Independientes a contrarrestar a aquellos que se afanan en reescribir la historia militar común de los pueblos de la antigua Unión Soviética y en tergiversar los hechos de la Gran Guerra Patria. Este juicio lo expresó el titular Shoigu el 30 de octubre en Bakú en una reunión con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev.
Hoy en día están surgiendo cada vez más aquellos que desean, por una parte, escribir de nuevo la historia y, por la otra, hacer todo porque los triunfadores dejen de ser tales. Por esta razón, Moscú ha invitado a los colegas de la comunidad de Estados Independientes a participar en los fastos en homenaje del 75º aniversario de la Gran Victoria, el 9 de mayo del 2020 en la Plaza Roja. Naturalmente que es necesario hacer todo lo posible para oponerse a todos los intentos de reescribir esa historia y, sobre todo, de presentar a los triunfadores como vencidos y hacer de los derrotados vencedores, subrayó Sergei Shoigu, destacando además que esto es válido también para los crímenes perpetrados durante aquella guerra mayúscula y dolorosa para nuestro país.
Los titulares de ministerios de defensa de los países de la Comunidad de Estados Independientes se reunieron en Bakú en la 77ª cumbre de la Comunidad del Consejo de Ministros de esta cartera, en la que fueron examinadas más de una veintena de cuestiones prácticas de la interacción en el campo de la defensa y de la seguridad militar. En particular, fue aprobado el proyecto de la concepción del desarrollo de la comunidad hasta el año 2025.
Creada en 1991, la Comunidad de Estados Independientes integra hoy a 11 países. A saber, Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán como miembros de pleno derecho, más Ucrania y Turkmenistán en calidad de estados fundadores y estados partes por no haber firmado la carta de la organización. Georgia fue miembro de la Comunidad de Estados Independientes desde 1993 hasta 2009. Turkmenistán declaró en 2005 que participa como miembro asociado.
Siete días en Radio Sputnik desde Moscú.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, finalizó este martes 29 su gira europea en Moscú, donde se reunió con su par ruso Vladimir Putin, el primer ministro Dmitry Medvedev y participó en otras actividades.
El jefe de Estado cubano el pasado 20 de octubre inició una gira por naciones europeas que pasó por Irlanda, Bielorrusia, Azerbaiyán y concluyó en Rusia, donde el lunes estuvo en San Petersburgo y el martes llegó a Moscú.
El presidente ruso Vladimir Putin, al dar la bienvenida a su par cubano, felicitó a Miguel Díaz-Canel por su elección como presidente de la República de Cuba.
«Quiero felicitarle por la elección como presidente», dijo Putin al comienzo de la reunión con su homólogo cubano celebrada en la residencia de Novo-Ogaryovo, en las afueras de Moscú.
Durante la reunión, Putin indicó que los dos países mantienen contactos de alto nivel y prestan apoyo mutuo en el escenario internacional.
Rusia siempre ha simpatizado con la posición independiente de Cuba, su política soberana. Me complace constatar que el año pasado el intercambio comercial creció en un 33%. Claro está que, con las condiciones en las que se encuentra Cuba, no es fácil resolver los asuntos económicos y sociales, pero en general lo consiguen. Y nos alegra que el sistema estatal cubano se fortalezca. Nos alegra verle en Moscú.
Vladimir Putin aceptó la invitación que le transmitió su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel para visitar la isla caribeña.
«Aprovecharé sin falta la invitación», dijo Putin a Díaz-Canel, y también extendió su agradecimiento al expresidente cubano Raúl Castro.
El mandatario cubano, antes de reunirse con Putin, celebró un encuentro con el primer ministro ruso Dmitry Medvedev, quien le invitó a asistir a las celebraciones del Día de la Victoria el 9 de mayo en el 75º aniversario de la derrota del fascismo en la Gran Guerra Patria. Díaz-Canel prometió volver a visitar Moscú en las fechas indicadas. Y al referirse a la actualidad de Cuba, su líder reiteró que el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra la isla incide en todas las actividades de la economía y la sociedad cubana.
Cada semana se toman nuevas medidas contra Cuba. Casi toda la semana la administración Trump anuncia una nueva medida contra Cuba. En los últimos meses han anunciado medidas que limitan el viaje de norteamericanos y de cubanos americanos a nuestro país. Limitan también el envío de remesas a Cuba. Como ya ustedes conocen, se cerraron los intercambios a través de cruceros. Constantemente se están haciendo advertencias y amenazas contra entidades y empresas internacionales que tienen comercio con Cuba, relaciones con Cuba, al igual que con entidades financieras y bancarias, se aplicó en manera total la ley Halliburton, que internacionaliza las intenciones del bloqueo, y recientemente este bloqueo se ha centrado en cortar todo el suministro de combustible posible a Cuba.
A la vez, el presidente cubano afirmó que de parte de La Habana no habrá concesiones ante el gobierno de Estados Unidos.
Nosotros vamos a mantenernos sin hacer ninguna concesión ante el gobierno norteamericano. No nos vamos a dejar adentrar. Preservamos los intereses de todas las empresas extranjeras que trabajan con Cuba. Nosotros no reconocemos la ley Halliburton. Hemos dado todas las facilidades de información a aquellas entidades que nos han pedido la misma para poder enfrentar las demandas que se les hacen por parte del gobierno de los Estados Unidos, y no renunciamos a nuestro programa de desarrollo.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.